Estás en Quack FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senio, FEGAUS. Estamos para A Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs Quackmore y FEGAUS Canal Senior e.es, en la app gratuita para Android, iPhone y Quack FM, así como en tu asistencia de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael y Pili desde Orense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra y Puerto Julio y Manuel desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Estamos en nuestra tercera temporada y vamos a abrir el programa como hacemos habitualmente, con noticias de los campus, con noticias de FEGAUS. Y Lucía, nuestra nutricionista, nos hablará de algún tema interesante de nutrición, seguro. Tendremos humor y muchas cosas más. Estamos muy pegados a la actualidad, pero también queremos pasárnoslo bien y que ustedes lo pasen bien con nosotros. Así que no se vayan, que empezamos.
Y ahora vamos con las noticias del campus. Empezamos por Pontevedra.
Gracias, Rafael. La Asociación de Pontevedra ASAEX ha organizado para el próximo sábado 22 la salida desde la Plaza de la Peregrina de nuestra ciudad hasta los Muiños de Avarosa, en lo que va a consistir la primera etapa del recorrido hasta Santiago. En etapas sucesivas completaremos esta parte del camino portugués. Los asociados tendrán toda la información a través de sus correos y, como siempre, se podrán escribir en el mismo correo, como hacemos habitualmente. Esperamos que sea una actividad interesante y participada.
El viernes 21, desde Adalleus, el coro participará en un acto benéfico a favor de la cocina económica. La entrada será libre hasta completar aforo. Comienza a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos de Náutica, donde se instalará una urna para recoger donativos. Además del coro Adalleus, actuarán también el coro de mayores de Telefónica, el coro Casa del Mar y el coro Dola do Sol. Y los días 20 y 22 de abril se realizarán sendas visitas culturales con el tema Tras el mar das Rías Baixas. En cada visita podrán participar 55 socios y se realizará el siguiente recorrido. Por la mañana, visita guiada con barro y después visitaremos el Museo de Pescanova. Después del almuerzo, pondremos rumbo a la isla de La Toja, con un recorrido que nos llevará poquito tiempo para después desembarcar en un catamarán que nos mostrará del mar las bellezas de la isla y además podremos degustar unos sabrosos mejillones.
Y ahora vamos con las noticias de Ourense. El programa Aldearnos del campus de Ourense puso punto final a 5 meses de actividad en la provincia. El cierre en Xunqueira de Ambía abordó el Camino de Santiago y la tecnología en el rural. También hubo danza y poesía. Así también el pasado fin de semana, los días 25 y 26 de marzo, la asociación Aulas Abiertas, conjuntamente con el grupo Anduriña, realizó una excursión a Taramundi y el Valle de los Oscos, en donde se realizó una andaina de 8 kilómetros para disfrutar de una majestuosa catarata. La satisfacción de dicho fin de semana fue muy buena. El Máster de Aeronáutica se estrena con 20 plazas a la vez que el campus brinda Ingeniería Agraria para el 2024 con 2 dobles grados. José Manuel Cid, único candidato decanato a la educación. La Facultad de Educación y Trabajo Social del campus de Ourense solo tiene un candidato para renovar su dirección, el actual decano José Manuel Cid. El equipo que la acompaña es de total continuidad con el actual. Tenemos a sorte de formar un equipo que vimos traballando moi unido a idea e a mantelo uns anos máis, apuntou el candidato. E ora continuamos con las noticias de FEGAUS.
Gracias, Rafael. FEGAUS y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar el acuerdo de formación online y en algunos casos presencial para este año 2023. Cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico el día, la hora y los programas que se emitirán a través de Canal Senior. Recordad que podéis acceder a ellos sin coste alguno. Como siempre, encontraréis más amplia información entrando en fegaus.canalsenior.es. También en la página web de FEGAUS en Radio 50 y Pico y en la página web de adalleus.org en el apartado de redes sociales FEGAUS Agenda de Actividades.
El jueves 20 de abril de 10:30 a 11:30, David López Pazos, formador y consultor TIC, impartirá una charla con el título Aplicaciones para animar las fotos de tu tierra, Galicia. ¿Sabías que existen aplicaciones para animar fotos con las que puedes dotar de movimiento tus imágenes? Queremos que conozcas herramientas con las que puedas animar, por ejemplo, las olas en el paisaje de un mar o la cara de una persona para que realice un gesto sencillo. Te hablaremos de aplicaciones para animar fotos como Pixamotion o Fotodirector. Ya en el proyecto Dinamízate, el lunes 24 de abril veremos de 10:30 a 11:30 la guía para escanear documentos en el móvil. Digitaliza toda la documentación que necesites con las aplicaciones que te traemos para escanear con el móvil en unos pocos pasos. Y terminamos con el proyecto Formación y Vida. El jueves 25 de abril, ¿cómo trabajar con documentos en la nube? Google Drive es un cómodo y gratuito gestor de documentos en la nube que facilita el almacenamiento de información y su acceso desde cualquier dispositivo para que siempre tengas disponible lo que necesitas. Será impartido también por David López Pazos, formador y consultor TIC. Una de las grandes ventajas de trabajar con documentos en la nube es que puedes compartirlos y trabajar conjuntamente con otros usuarios, pero además tienes la posibilidad, mediante la versión de escritorio de Google Drive, de modificar tus documentos cuando no tengas conexión a Internet y que se actualicen en la nube automáticamente cuando los recuperes la red.
Solo recordaros que este curso de formación vida del que os hablaba Julio se impartirá de 10:30 a 11:30. Como siempre, podéis asistir online. Y en esta ocasión también en el Centro CEMIC de Celanova, en Rúa Trigueirizas, sin número. Os recordamos que los horarios son hora peninsular, que una vez emitidos, cualquier sesión podéis recuperarla entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Animaos a consultar sus páginas porque encontraréis una amplia oferta muy diversa e interesante. Os esperamos.
En la sección de nutrición, el Jardín de Picoro, enseñanzas alimentarias para una vida, por Lucía Milad. Nuestra nutricionista nos habla hoy de beneficios de la creatina para el mundo del deporte.
Hola,
Lucía.
Hola, buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
A ver, hoy voy a abriros un poco la mente, ¿vale? Un poco más.
A estas horas.
Al menos lo voy a intentar. Vamos a ver, si os digo la palabra creatina, ¿a qué os suena?
No lo sé, a crear un dibujo.
Algo por el estilo. La creatina, por ejemplo, dentro de los suplementos para deportistas, es uno de los suplementos que más se conoce y que más además se conoce científicamente.
¿Qué es, una vitamina o algo así?
No, realmente es un compuesto que contiene tres aminoácidos. Uno es la glicina, otro es la metionina y otro es la arginina. ¿Vale? Son aminoácidos. En vez de coger la proteína completa, ese solo lleva esos tres aminoácidos. Uh-huh. Entonces, normalmente, históricamente, lo utilizaban para mejorar los entrenos y para mejorar la masa muscular, ¿vale? Uh-huh. Muy interesante, porque además hay alimentos que lo contienen. Uh-huh. Es una de las cosas que, por ejemplo, la gente desconoce. Habla de la creatina y lo conoce porque son unos polvitos, los típicos, que te venden en
las herboristerías o
sí,
en la farmacia.
Ahora mismo en todos los sitios puedes encontrarlo, ¿vale? Entonces, tenemos en los que contienen, tenemos En primera posición, las carnes rojas y pescados, como el atún, los arenques y el salmón. Al que le guste el salmón, es muy buena opción. Y en menor medida tenemos el pollo, el conejo y las claras de huevo.
Oh, primera parte, ya me quedo.
Bueno, pero ya tienes una parte. Cuando hablamos de verduras no suele encontrarse en ninguna parte.
No, no.
Entonces, vale. Vamos bien.
Vale. Las carnes rojas tienen alguna ventaja, ya era hora.
Sí, hombre, sí. El cuerpo, ¿vale? Nuestro cuerpo fabrica creatina. ¿Dónde fabrica? Fabrica en el hígado, en el páncreas y en los riñones. Y una vez fabricado, lo lleva a las células musculares, ¿vale? Supuestamente sintetiza 1 gramo al día de creatina, que está pensada para mantener las células musculares. ¿Qué es lo que se ha visto últimamente? Pues una de las cuestiones es que, por ejemplo, el cuerpo vuelve a fabricarla. Es decir, tú puedes estar tomando creatina, cuando dejas de tomar creatina, el cuerpo vuelve a fabricar la cantidad de creatina. Otra de las características que tiene es que sirve de combustible para el cerebro. Y esto es una de esas cosas que están investigando y han descubierto que es buenísimo, por ejemplo, para el Parkinson o para la depresión. Son aminoácidos que sirven de combustible para nuestras neuronas y de hecho dicen que despierta un poco el cerebro.
Ajá.
Sí, muy interesante. Luego, hay muchos estudios ahora mismo que lo relacionan para la rehabilitación de musculares y de problemas deportivos. Entonces, si la próxima vez que vais al fisio, lo ideal es que vayáis a una nutricionista de buen calibre, colegiada y todas esas cuestiones, y la preguntéis y entonces ella os puede ayudar más para encajarlo en vuestra vida. Porque la creatina está muy bien para cuando uno hace deporte. Pero cuando uno se hace mayor, también puede ser muy interesante. Porque sabemos que perdemos parte de nuestra masa muscular según van pasando los años. Y retenerla cada vez nos es más difícil. Nuestras digestiones cambian. Nuestro estómago, nuestros intestinos cambian. Entonces, a veces tenemos que aportarle cierto tipo de nutrientes en mayor cantidad para asegurarnos esa absorción, ¿vale? Esa cantidad que nosotros necesitamos. Entonces, la creatina es una buena opción.
Sí, pero la creatina tendrá que efectivamente dártela a un nutricionista para pautártela en función de una serie de cosas. No se puede tomar así tranquilamente.
Claro, el problema es que la gente coge y dice, no, voy a tomar creatina. No es, voy... No, despacio. Hay que saber, primero, es igual que los alimentos. Tienes que saber lo que estás tomando. Punto número uno. Punto número dos, tienes que valorar si realmente lo necesitas o no lo necesitas. Si tienes una vida sedentaria, no te sirve de nada tomar creatina, o sí. Y eso es una de las cosas que han visto en los últimos estudios de personas mayores encamadas que tenían problemas de sarcopenia, ¿vale? Perdían masa muscular por estar encamados.
Claro, claro.
Pues les dieron creatina y se mantenía la masa muscular.
Buah, o sea que muy bien, muy interesante. Sí, es algo interesante. Sí.
Lo ideal es saber qué es lo que estamos tomando y para qué, cuál es el objetivo.
Uh-huh.
Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que acorta los tiempos de recuperación en los entrenos. Cuando de hecho, se utiliza mucho cuando vas a hacer grandes esfuerzos, utilizas esta creatina para que tus células musculares que las vas a destrozar en el entreno, cuando termines, poderlas tomar y que recupere mucho antes el organismo.
Uh-huh.
Así que muy, muy interesante. Unos dicen que se necesita descanso de tomar creatina, otros no. Unos dicen que hay que repartir las tomas, otros dicen que solo antes y después de los entrenos, eso la gente que entrena. Pero bueno, realmente lo que quiero que os fijéis es que hay productos que pueden interesarnos, aunque no seamos deportistas de alto rendimiento. Conozco a personas que tienen 68 años, están estupendas, hacen ejercicio físico toda la semana, cuidan mucho su alimentación, pero te hacen el típico comentario de, yo creo que como que me siento más floja. ¿vale? Esa sensación. Entonces, puede ser una buena opción. Eso sí, si no sirve de nada la creatina, si no tenemos una buena base alimentaria. Si no hay eso, no se puede seguir a los siguientes escalones.
Ajá. Y siempre debidamente pautada por un especialista.
Sí, por alguien que lo sepa y yo incluso a veces recomiendo que alguien que lo haya probado. Porque es muy fácil ser teórico, pero si, por ejemplo, la creatina se hace o se hacía un tiempo de carga, tomabas mucha creatina y luego una fase de mantenimiento. Pues en la fase de carga es un producto que te puede llegar a dar problemas estomacales.
Ajá.
Ya. Claro. Entonces no es creatina y ya está. Hay que informarse de lo que, pues por ejemplo, hay diferentes tipos de creatinas en el mercado. Pero la mejor es monohidrato de creatina. Y no hay más.
¿Y eso aparece en píldoras? ¿Viene? ¿O es
polvitos?
Polvos,
polvitos. Sí, polvitos con un cacito, exacto. Y luego tienes tu propia dosificación dependiendo de la actividad física.
Pero el peso influirá también, ¿no? Una serie de cosas, ¿no?
Habrá... El peso en una persona en normopeso. Si es en obesidad o una persona con sobrepeso. Para calcular la cantidad, lo que tenemos que hacer es calcular la masa libre de grasa que tiene esa persona y hacer los cálculos en base a eso.
Claro, pero como siempre, es decir, es un producto que a lo mejor lo puedes encontrar en cualquier sitio, te lo dan sin receta y ningún problema. Pero el problema viene de si no estás bien dirigida, si no estás de la mano de un profesional.
A ver, problemas... problemas, pues mira, hay mitos de que dice que... que producen disfunción renal y hay muchos mitos sobre ella que no son ciertos.
Ajá.
No son ciertos y la ciencia lo ha demostrado y lo sigue demostrando estos días. Lo que sí es cierto es que para qué vas a gastar, que la creatina no es barata.
Ya.
Entonces, ¿para qué vas a gastar ese dinero si no tienes previo el trabajo y tienes claro el objetivo? Entonces, es como cuando tiramos la comida a la basura, es tirar cuartos a la basura. Y no, lo que sí es cierto es que si en algún momento dado, en tu evolución como persona, piensas que puede ser un buen producto para ti, lo que puedes hacer es asesorarte bien.
Claro, estupendo.
Y asesorarte a un especialista y decir, a ver, dame una hora que vamos a hablar de esto, que quiero estar bien informado. Y saber si, bueno, pues si te va... Porque si no comes bien, no sirve de nada. Ajá. Si no haces ejercicio, te sirve, pero de aquella manera. Entonces, todo depende, todo lo que vayamos a poner a mayores, depende de nuestros hábitos alimentarios, de las costumbres que mantengamos a lo largo del tiempo. Eso es básico.
Bueno.
Así que, ¿qué os parece? ¿Vais a tomar creatina o no vais a tomar creatina en vuestra vida? No lo sabemos.
Yo te consultaré.
Lo intentaremos. Sí,
te consultaremos.
Pues, yo soy para... lo primero que has comentado es que estaba de manera natural en alimentos.
Sí.
¿No? Y alimentos muy nada raros, pescado azul y demás, ¿no?
Sí.
Clara de huevo y demás. Entonces, yo creo que... Si tú puedes obtener, a no ser que haya una deficiencia medida, si puedes obtener ingiriendo más alimentos, la absorción será más natural, más fácil y más... ¿No crees que es acudir a la creatina, a no ser que tengas un entrenamiento especial o una necesidad especial y no esté medida, pues incrementemos más ingesta de salmón o así? ¿No sería como más aconsejable? Todo lo que se toma por boca se asimila mucho mejor. Por boca me refiero... A nivel
alimentos,
alimentario,
exacto.
¿No crees, Lucía?
La creatina, mira, yo en cuanto a los productos nutricionales de todo tipo, no digo ni que sí ni que no. Primero digo que, por favor, un momento de reflexión.
Claro.
Que tienen buenas cosas, pero en vez de ver lo bueno que tienen esos productos nutricionales, deberíamos de ver qué de bueno tiene nuestra alimentación. Si comemos carnes magras, si comemos pescado, si hacemos ejercicio.
Claro.
Vamos a empezar por ahí. Y luego, si os dais cuenta, en todos los casos que os he puesto son casos límite. Es decir, hay diagnosticada una sarcopenia en el caso de las personas mayores, hay una depresión, hay un entrenamiento de alta intensidad. Es decir, son momentos especiales en personas especiales que hacen esas cosas especiales.
Sí,
no vale para todo el mundo, yo creo que no.
Bueno, Lucía... el tiempo se nos ha agotado y de verdad que gracias. Es una lástima, es una maravilla lo que nos estás contando. Como siempre, hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo. Te esperamos dentro de 15 días y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, chicos.
Gracias, Lucía.
Gracias, Lucía.
Hasta luego. Adiós, Lucía. Hola, hola, estimados radioyentes. Hoy estamos en El vino y su mundo. Y no me resisto a reproducir en parte un interesante artículo escrito por mi amigo Alfonso Losada, ex subdirector de la Estación Enológica de Galicia y experto en viticultura y enología. Debo decir que, entre otros numerosos vinos creados por él, está el de Terras do Gargalo, del famoso modisto Roberto Verino, de Verín, vino que goza de un gran prestigio. Antes del citado artículo tenemos la siguiente introducción. En Burdeos, La Rioja y otras denominaciones de origen española se extiende la preocupación por la merma en la demanda de vinos tintos en favor de los blancos. Subrayando esto, en las del centro de la península ya se habla de arrancar viñedo como solución a los excedentes, mientras que en esas y otras comarcas se destina a destilación importantes partidas. Al mismo tiempo sigue el goleo y el golpeo de bodegas gallegas que pasan a ser propiedades de grupos vitícolas ajenos a Galicia, precisamente implantados en comunidades en las que el vino tinto fue su santo y seña histórico. No parece haber duda de que el aterrizaje, la última de la prestigiosa cune en el condado, Pontevedra, comprando la bodega Laval, corresponde a un posicionamiento en la histórica compañía de vinos riojana, como fueron también en el Ribeiro o la familia Torres en el Salnés. No nos remontaremos a nuestros tiempos anteriores como la compra de pagos de Carro Ovejas y Viña Meín. Y escribe Alfonso, dos más de 72 millones de litros de uva producida, de kilos de uva producida en Galicia, o 85% de uva blanca. A mitad de esta uva es de una sola variedad, Albariño. En Galicia, un territorio de viños blancos. Empresas de otras comunidades están a comprar adegas e terreos para elaboración de blancos en Valdeorras, Ribeiro, Rías Baixas, Monterrey. Algunas están conocidas como Vega Sicilia o Pago de Carro Ovejas. Existe un interés para producir viños blancos en Galicia. O auxe das variedades Godello, Albariño ou Treixedura non é casual. Nin cos viños que producen tiñan un recoñecemento por parte do consumidor tanto nacional como internacional. En xuño, organizei unha xornada sobre viños blancos cunha representación dos mellores zonas productoras de España, donde é difícil atopar denominacións de orixe nas que o blanco sea predominante e de calidade. En España existen actualmente 96 denominacións de orixe de distintas. Entre elas, atopamos outro nivel de clasificación superior que entre os viños de pago, viño de denominación de orixe, calificada viños de denominación de orixe e viños de calidade, con indicación xeográfica. En case todos, o tinto é predominante, sendo case sempre en crianza en madeira. Que está pasando co viño tinto? Burdeos pide arrincar viñedo para paliar esta crisis. O consumo está en 40 litros por habitante ano. Espérase que nos vindeiros siga caendo hasta os 25 litros. Na Rioxa plantease a retirada de 30 millóns de litros. Baixar as producións, vendimar en verde ou arrancar de viñedos. Son dúas denominaciones de orixe de moito prestixio. Que pasará no resto? A conclusión que fai Alfonso Losada é a seguinte. Galicia debe seguir apostando polos viños blancos coas nosas variedades autóctonas, mellorando a calidade da uva no viñedo, novas técnicas de cultivo, elaboración distintas e buscar novos mercados. No caso do viño tinto, seguir o camiño marcado coas variedades Mencía, como base e introducir outras variedades autóctonas como Brencellao, Caíño, Sonsum, Merenzao, Tinta Femia, etc. Facendo viños personales, cuidar a elaboración do viño de parcela, de pobo, de municipio. Podemos así consumir en Galicia viño tinto do bo, sendo perfecto para acompañar a nosa gastronomía. Así como temos, así non teremos problemas. Como se pode ver, el enfoque de cara a los vinos gallegos no debe tener problemas y esto nos reconforta. Por hoy nada más. Hasta la próxima semana. Adiós. Y hoy empezamos o seguimos con la entrevista sobre marcha nórdica, materia del ciclo intensivo. Gran éxito entre senior. Esta entrevista la han realizado Cristina Lujinic y Conchi Mumarín.
Hola, buen día. Presentamos hoxe a Ricardo Angueira Vázquez, licenciado en Ciencias de Actividad Física y Deporte, fundador e xestor de Marcha Nórdica Galicia, monitor de natación e socorrista, profesor de primeros auxilios, pedagogía, teoría e práctica do adestramento do xinete e, ademais, profesor de Marcha Nórdica no Programa Universitario de Maiores de Pontevedra. Gracias, Ricardo, por atender a esta emisora.
Hola, Ricardo. Empezando, como apareceu a Marcha Nórdica? Origen, historia, algo así, resumidamente, por favor.
Bueno, gracias por convidarme ao vosso programa. E, bueno, a orixen da marcha nórdica ven dos países nórdicos, concretamente de Finlandia, en donde xa nos anos 30 os esquiadores deportistas de esquí de fondo practicaban, adestraban, camiñando, simulando a técnica diagonal do esquí de fondo. E entón, pois, a finais dos anos 90, un estudante de licenciado en Ciencias tamén da Actividade Física e Deporte fixo a súa tesis sobre os beneficios potenciais que podría aportar a camiñata con bastóns con esta técnica diagonal ao resto da poboación, xa non só no ámbito deportivo. E as marcas de fabricantes de bastóns de esquí, de neve, pois viron bastante potencial nesta idea, porque claro, si xa non só a xente que practicaba deportes de neve, senón ampliaban o seu sector, o seu negocio a todo o mundo, é dicir, que todos puderan practicar esta actividade de marcha nórdica, pois viron bastante potencial de negocio. Todos apoiaron esta iniciativa, fundaron pois, diversas escolas de ámbito internacional para formar a monitores para promocionar a actividade nesos países. E foise pouco a pouco difundindo a parte de Alemania, de Italia, de Francia, e chegou a España, máis menos no sobre 2005, 2006, vale? E a partir de aí, pois foise tamén pois chegando a todas as partes de España.
E que beneficios físicos aporta a marcha nórdica?
Pois a marcha nórdica consiste en camiñar con bastóns específicos e a finalidade do seu uso é a de impulsarnos cos bastóns. É dicir, vamos a impulsar cos brazos por medio dos bastóns. E isto vai a levarnos a ampliar os movimentos do patrón natural da marcha, da marcha bípeda, pois vamos a gañar amplitude. E gracias a esta amplitude vamos a ser capaces de impulsarnos. Entón, hai que aprender unha técnica determinada, hai que aprender a utilizar correctamente os bastóns e este movimento característico da marcha nórdica nos vai aportar mellora postural, vale? En cada paso que damos vamos a conseguir apertura de tórax, relaxación en zona cérvico-dorsal, vamos a traballar ca parte superior do corpo, principalmente os cos brazos de maneira activa, muscularmente, vamos a gañar moita movilidade en pelvis, en columna, eso a gañar amplitude de movimentos vamos a facer unha entrada de talón máis clara en cada pisada, isto vai moi ben para evitar caídas.
Iso porque... é moi importante, verdad? Sí. Reconozco en mí mesma a importancia disto, de andar talón punta,
exacto, ¿verdad? Porque entrando de talón vamos a pisar os posibles obstáculos que nos encontremos. Si non entramos de talón vamos a tropezar, é máis fácil tropezar. Entonces, bueno, é un dos tamén dos aportacións que nos ofrece esta actividade, pero é consecuencia de gañar amplitude nos movimentos. Ao final vamos a recuperar un pouquiño esa amplitude da nosa camiñata, que co paso dos anos e en función dos hábitos diarios pues vamos perdendo esa amplitude. E logo activamos a circulación sistémica de cabeza aos pés. A veces hai xente que camiña e hinchan un poquinho os dedos das mans, teñen hormigueo nas puntas dos dedos. A marcha nórdica ten unha característica que cada vez que damos un paso estamos abrindo e pechando as mans de maneira activa, entón esos síntomas podense aminorar. Entón, ao traballar cos brazos no impulso que vamos a consumir máis calorías porque entran máis músculos en xogo na camiñata, entón para control de peso vai moi ben, se consume sobre un 25-30% máis de calorías que a camiñata sin bastóns. Entón, tanto a nivel cardiovascular, a nivel postural, a nivel anímico tamén, porque bueno, esa sensación de impulso hacia adiante, vamos ter que manter a mirada hacia onde camiñamos, toda esta actitude de estar mostrándonos con apertura de tórax incide tamén, vale, a nivel anímico, e logo se suele practicar en grupo ao aire libre. Entonces, bueno, é unha actividade moi completa e o interesante é que é super accesible, calquera persoa poda practicar.
O sea, que calquera persoa pode iniciarse nesta práctica sin ter que ter unha vixiancia médica ou un...
Sí, a ver, calquera persoa que poida camiñar e poida manipular uns bastóns vai a poder aprender a técnica da marcha nórdica e en función das súas características e das súas necesidades vai a poder facer actividade máis ou menos intensa. Vale, aí na intensidade é onde a mellor sí que é recomendable que teña unha supervisión médica en certos casos de saúde, pero en principio para aprender a técnica non hai un inconveniente para que calquer persoa poida iniciarse e practicar e ter as primeiras experiencias.
Dentro do que decías antes de que podenos corrixir a postura corporal, de espalda, de pernas, de...
Sí, vale, sí. Ben, a postura corporal, sobre todo a nivel de parte superior, vale? A nivel espalda, polos hábitos do día a día, pois ben, se xa que pasamos moito tempo sentados cara a un ordenador, cara a unha pantalla, ou traballamos en un posto de cadena que estamos repetindo sempre o mesmo xesto, pois a marcha nórdica con esta amplitude de movimentos vamos a abrir a parte superior, vale? O que é o peito, vamos a conseguir moita apertura, vamos a musculatura que estabiliza escápulas, pois van a traballar tamén, vamos a recolocar un poquinho a nosa postura e logo, se a longitude do bastón é a correta, que tamén é algo moi importante, en función a nosa estatura e longitude de brazos, o propio impulso nos vai a facer camiñar en unha posición erguida, pero sin ser forzada. Entón, vamos a corregir un poquinho o alineamiento da columna vertebral, vamos a facer un traballo prácticamente simétrico, porque nos vamos a estar impulsando cos dous brazos, entón, conseguimos apertura e posición erguida. E gañamos amplitude en pelvis e en columna tamén, vale? Entón, todo eso incide positivamente na nosa postura, sobre todo a parte superior do corpo. E logo ampliar tamén, vamos a facer o paso un poquinho máis amplio, a musculatura de glúteos, a musculatura principal da pisada, vale? Pois vais a ver fortalecida tamén, vale?
Eu se me noto máis dereita, eh?
Sí. yo con la punta talón punta, estoy me sentindo genial. E relación a iso que comentaba era... Ahora me foi.
Pues espera, que me entras e pregunto.
Vai, por favor.
O da técnica, que sí, é moi importante, sí, a técnica na práctica, uh-huh, deste deporte. E que pasa se practica sen ter dominada a técnica? Vale. Porque non é tan doada.
Sí, exacto. Vamos a ver, para empezar temos que ter claro que os bastóns de marcha nórdica non ten nada que ver cos bastóns de montaña ou de senderismo. Uh-huh. Vale? Ten unha peza que é que nos facilita a execución técnica propia da actividade. E é super importante facer ben a técnica porque canto mellor se practique e se execute a técnica, máis beneficios nos vai aportar á saúde e máis aportacións funcionais, porque aparte dos beneficios que comentei antes, nos vai facilitar a camiñata en desnivel, en subida, en baixada tamén, vamos a ser capaces de manter un ritmo, vamos a manter a velocidade de camiñata, a longitude de paso vai ser un poquinho máis amplia, pero todo eso vamos a conseguir se executa correctamente a técnica. E é un proceso, vale? É un proceso. Empezar e dominar os bastóns de marcha nórdica e introducirlos na camiñata é relativamente fácil, pero logo acabar de facer ben a técnica e con máxima relaxación ao mesmo tempo é cuestión de seguir practicando e de seguir tendo unha supervisión dunha persoa que se adique a isto profesionalmente. E de non facelo ben pode ser incluso contraproducente. Podemos gañar tensión en zona de hombros, zona de trapecio superior, zona cervicales, por tensión, demasiada tensión, por querer controlar bastóns. Logo, como é moi coordinativa, temos que manter a coordinación entre brazos e pernas. Eso nos pode provocar tensións. Entón, é importante sempre estar baixo supervisión para, dende o primeiro día, que nos aporte en positivo actividade. Pero bueno, é relativamente fácil e con un poquinho de práctica e de supervisión calquer persoa pode practicar marcha nórdica.
E disso que, como foi compañera aquí de algunos que participaron de campeonato,
ajá,
é interesante,
vale.
¿Verdad?
Era disto. Sí, aparte ten esta a vertiente competitiva, marcha nórdica. Vale, é un deporte, forma parte da Federación de Montaña, e ten a súa propia competición, onde hai un reglamento técnico, onde hai que cumprir uns requisitos técnicos á hora de estar competindo, e é cronometrada a prova, é dicir, chega, o que chegue primeiro no mellor tempo, sin penalizacións, é o que gaña. Pero é tan importante facer ben a técnica e cumplir o reglamento como camiñar rápido. E esta vertiente relativamente está empezando, vale? Aquí en Galicia sobre todo, e bueno, a nivel nacional, de feito aínda hubo uns cambios no reglamento a finales do ano pasado, aínda como que se está asentando un pouquiño o reglamento competitivo, pero o interesante desto, da competición, é que se compite por rangos de idade, como pode ser noutros deportes, pero aquí na marcha nórdica hai participantes, hai rangos de idade, pois, por exemplo, de 40 a 49 anos, de 50 a 59, de 60 a 69, a partir de 70 compiten todos na mesma idade. E se por baixo de 40, pois hai distintas categorías tamén, cas categorías inferiores. Pero que cada persoa vai compite no seu rango de idade e o feito de ter que cumplir ese reglamento técnico nos leva a practicar con regularidade durante a semana para poder adestrar tanto a parte técnica como logo a parte física, porque logo competindo se camiña a unhas velocidades superiores ao que se camiña normalmente. Entonces é interesante por ese reto, ¿no? A medio, largo plazo, dicir, bueno, pues dentro de 4 ou 5 meses quero empezar a competir. Pues desde que empezas na túa primeira sesión de iniciación, podes manter esa progresión continua de traballo técnico e a medida que melloramos a técnica, tamén podemos ir adestrando a parte física. Entonces, bueno, sí, sí.
Bueno, perfecto, como dicen los periodistas. Mira, estamos así con el tiempo.
Vale. Perdón, que a veces me lío demasiado. Y...
No, estupendo, realmente de nuestra parte, yo creo que muy contentas y muchas gracias, como siempre tú eres muy amable y...
Nada, gracias a vos y aparte do que eu poida explicar o mellor testemunha é a das persoas que están practicando como vos, vale? Entonces, bueno, eu encantado de aportar, pero xa sodes unhas expertas e tamén podes compartir as vosas experiencias e nada, e é unha actividade que eu creo que queda, que está aquí xa para consolidar e que pouco a pouco cada vez vai haber máis xente interesada.
Sí,
nada.
A xente que gusta.
E bueno, non o dixen, se me permitís nada, se utiliza a marcha nórdica tamén en procesos de rehabilitación, vale? Tanto en hospitales, vale? De feito estou colaborando co hospital, bueno, con a fundación que colabora co hospital de Santiago, rehabilitación cardíaca, cáncer de mama, incluso en enfermedade de Parkinson. É unha actividade que moi, moi, moi a ter en conta en moitas patoloxías e enfermidades, vale? A nivel rehabilitación, a nivel logo de incorporar na vida diaria de cada persoa, vale? Entonces é para todo o mundo, prácticamente, vale?
Bueno, pues moitas
gracias. Nada, gracias. Hasta pronto. Adiós. Chao,
Y ahora toca reírse. Por lo tanto, entramos en la sección de humor y otras cosas y actividades.
Gracias. Hace unos meses os contábamos la historia de unos animales en la aldea. ¿Os acordáis? Las gallinas vasca, catalana y gallega que no se entendían entre ellas. Las ovejas querían dormir en la casa de las gallinas. Los raposos que no consiguieron gallinas para la cena familiar. La gallina mamá que de 3 huevos incubados sacó 15 hijitos. El gallo que no quiso saber nada de los pollitos. El perro que pasaba los días tumbado en la casa, en las casas o debajo de algún manzano. Fue pasando el tiempo y los animales fueron cogiendo cierta confianza entre ellos. Las gallinas se hicieron amigas de las ovejas, que seguían durmiendo en el recinto de sus amigas y se tumbaban para dormir. Las gallinas se le suben encima, picoteando todos los parásitos de las ovejas. Desde luego, las gallinas, aparte de no ser muy listas, no destacan por su delicadeza. Se dejan llevar por el entusiasmo y picotean a las ovejas con demasiada fuerza, haciéndolas estremecer de dolor. En algunas ocasiones, balaban en su modalidad de lamento, pero ni se movían.
Llegó Rodolfo. Pero antes de presentaros a Rodolfo y para no olvidarme, he de contaros que el gallo se mantenía en el corral. Víctima de la edad, cantaba solo algunas mañanas y sin control horario. Unas veces cantaba a las 6 de la mañana, pero otras veces cantaba a las 10. Cuando lo despertaban los vecinos del pueblo con el desayuno, él se ponía a cantar. Nunca supieron si por agradecimiento, por la comida o porque los gallos cantan todas las mañanas y él lo hacía cuando despertaba. De unos bebés de gallina, nada de nada. A los raposos, familia de zorros, no se les volvió a ver en la zona. Tarzán, el perro, en su línea, sin hacer nada. Pero aprendió a comer los huevos de las gallinas porque es verdad que eran pocos, pero alguno que otro ponía de vez en cuando. Como sabéis, las gallinas tienen la costumbre de cacarear cuando acaban de poner. Tarzán lo aprendió y no dejaba ni uno. En una reunión maratoniana de los vecinos, con comida incluida, decidieron traer un nuevo perro, pero recién nacido, a ver si así se acostumbraba a cuidar de la granja. Cuando lo fueron a recoger en la perrera, les regalaron un gato, también recién nacido. Para llevarlos a la aldea, los colocaron juntos en una caja de zapatos con algo de paja. Cuando llegaron, tanto el perro como el gato pensaban que eran hermanos y a partir de ese momento fueron inseparables. Ahora de mayores tienen un lío de identidad. Ni el perro cuida la granja, ni el gato caza ratones. Se pasan el día tumbados al lado del viejo Tarzán.
Rodolfo es como se llama el macho de oveja que trajeron al descubrir que las dos ovejas eran hembras, ahora ya tienen varios corderitos. Resultó ser muy territorial. Rodolfo se siente el macho dominante y cuando los vecinos machos de la especie humana se le acercan, Rodolfo los embiste con bravura. No quiere correr riesgos. Alguno de los vecinos ha llevado cada cabezada que le temblaron todos los huesos. Menos mal que no son borregos cimarrones capaces de embestir a 32 kilómetros por hora. Encima del chalet de las gallinas, añadieron una torre para convertirla en un palomar. Compraron media docena de palomas. A las palomas parece que les gusta el pan. Los vecinos, como no, les daban pan y se lo echaban en su terraza, porque le construyeron una terraza en lo alto para que pudieran tomar el sol con tranquilidad. Las palomas de este pueblo tampoco le salieron muy espabiladas. A la hora de comer, en lugar de coger cada una un trozo de pan, se peleaban por el mismo. El caso es pelear corriendo unas detrás de las otras, mientras los gorriones que andaban por los alrededores se les comían el pan. Cuando tan solo les quedaba un trozo por el que pelear, lo querían todas. En la lucha se rompe el pan y se cae al suelo. Los gorriones son más rápidos y se lo comen también. Los vecinos dicen que no todas las palomas son así, que las hay más espabiladas, pero no se explican por qué las suyas son algo parvas. ¿Será el frío? El otro día hice un experimento. Les eché un trozo de pan. Las palomas, como es costumbre, en ellas empezaron a pelear. Los gorriones se colocaron debajo de ellas esperando. De una fuerte palmada, las palomas se asustaron y huyeron a un árbol lejano, dejando el trozo de pan en su terracita, y los gorriones se lo comieron. Algo pasa en el pueblo, aunque no afecta a todos por igual. Los vecinos me parecen bastante normales. Quizá con el tiempo ya veremos.
Interesante, interesantísimo cuento. So good, so good. Y ahora, nuestra querida Gloria desde Pontevedra nos dirige la famosa plataforma Maníacos. A por ello, Gloria.
Pues muchas gracias, Rafael. Seguro que esta sección no va a ser tan interesante como esos vecinos que, de los que nos habla Julio, pero haremos lo que podamos. A ver, empezamos. El pasado martes 11 de abril se cumplieron 40 años de este momento.
¡Vuelve a empezar!
De esta manera, la película española Volver a empezar, dirigida por José Luis García, ha obtenido en la madrugada de hoy, en Los Ángeles, el primer Oscar de la historia de la cinematografía de nuestro país. El premio fue recogido por José Luis García.
Así es, el camino para que el cine, los directores, los actores, los técnicos y responsables de que las películas españolas se puedan llevar a cabo se despejaba, se empezaba a conocer en ese mundo tan endogámico y tan cerrado como es y aún a día de hoy que conocemos como el cine norteamericano. Hace 40 años que la Academia Norteamericana de Cine concedió el premio a la mejor película en lengua extranjera a Volver a empezar, ¿os acordáis? Sí. Del cineasta español José Luis García. Y damos ahora, bueno, he querido empezar, aunque no vamos a hablar de esta película, porque me parece muy, muy importante cómo se abrió camino y me parece que no está siendo demasiado reconocido desde mi punto de vista este hecho y a este director. Y ahora, como os digo, damos un salto en el tiempo con la última película que ha ganado este premio en el año 23, titulada Todo a la vez, en todas partes. No vamos a hablar de los clásicos flashback o saltos en el tiempo, vamos a hablar de metaversos, de saltos en vidas diferentes, en situaciones diferentes, o sea, todo a la vez, en todas partes. Un puro follón de película, ya se lo anuncio. ¿Con quién cuento hoy para hablar de este tema? Pues les cuento, Manuel, que pagó su ticket en el cine y se fue a media película y hoy no está. Puerto, que se ha negado a ver la película, hoy sí está. Manuel, que no ha querido verla, Julio, que no ha querido verla, pero que sí que está. Rafael, que dice que él no va a ver esas cosas. Y Luis, que se ha metido cual cobarde en el control, pero le he visto que se acaba de poner los cascos. Así que Luis, tenemos un mano a mano entre tú y yo. Antes de darte la palabra, Luis, Puerto, ¿por qué te has negado a verla con lo cinéfila que tú eres?
Pues porque tengo mucho que ver y tengo menos tiempo y tengo que elegir. Y entonces, personas cuyo criterio cinematográfico me parece importante, pues una persona la ha visto en dos tiempos y imposible. Otra persona le pasó lo que a Manuel, se salió del cine. Y entonces no sé si alguna vez la veré, no digo que me niegue rotundamente, pero mientras que haya otras en la cartelera, pues en las que disfrute. A mí me gusta mucho ir al cine para disfrutar y para sufrir no. Y me parece que esta, bueno, quiero oíros a ver vuestra opinión, a ver qué decís.
Venga, pues a ver, Luis, tú la has ido a ver, no te has salido del cine, cuéntame.
Vamos a ver, yo me metí en la película sin saber dónde me metía. Y entiendo que a la gente así de nuestra edad pues no nos guste o nos llame un poco la atención, más que nada porque no la entendemos. Es una película que no entendemos porque está basada en la realidad virtual. Y es algo que a nosotros todavía no estamos por ello. No sabemos de qué va. Nosotros queremos la realidad tal cual. No queremos otras cosas que no vemos, no estamos allí. Y yo creo que la película está basada en eso, precisamente, ¿no? Hay bastantes gags de humor y la gente se ríe. La gente en el cine veo que disfrutaba, pero a mí no me hacían tanta gracia porque no entendía la película.
Son un poquito zafios en ocasiones, de este humor facilón de trazo grueso, vamos a dejarlo. Hay momentos en los que la gracia es esta, ¿eh?
Claro,
para
claro.
Mí, ¿eh?
Sí,
y si
sí.
Además lo que tú dices no estás metido en el contexto, pues aún peor.
Justo,
¿no?
yo lo que veo, que a nosotros nos cuesta meternos ahí en ese tipo de película. Por eso no lo hemos entendido.
Vamos a ver, os comento. Yo dije, a ver, ¿pero para qué me he metido yo en este follón mientras lo estaba viendo? Es la primera vez
que paro y me voy a ver críticas, opiniones de los directores, entrevistas, y luego la vuelvo a empezar a ver y la veo entera. ¿Me ha gustado verla? Sí, me ha aburrido solemnemente. ¿Por qué me ha gustado verla? Porque creo que es un cine que nos están tratando de vender como nuevo cine, y no lo es. No lo es. Tú hablabas de realidad virtual, Luis. Yo, para mí, no lo es. Yo he visto una película sobre realidad virtual de Spielberg hace tiempo que se llama Ready Player One, donde ahí sí que es realidad virtual, es decir, como fue Matrix en su tiempo. Y a mí me interesó, me gustó, me apasiona. Esta es la realidad del metaverso, es decir, aún es más enfocada.
Sí, pues, pero es eso en lo que se basa la película. Bajo mi punto de vista, que yo ya te digo, yo no he entendido la película, sí. Pero vamos, me hizo gracia mis hijos que decían, hubiese pagado, vamos, por verme la cara. Se lo sabía.
Mira, mis hijos, que son cuarentones, dijeron, qué pereza de película, mamá. Sin comentarios. Ya. Os cuento, bueno, perdón, vamos a hablar un poquito de lo que es la película. Es una película que ha ganado 7 Oscars este año, ¿eh? 7 de los mejores, no Oscarcitos de por ahí, no.
¿Cómo está Hollywood?
De pena, luego hablaremos, de pena. Mirad, los directores son Daniel Kwan y Daniel Snyder, que les llaman los Daniels. Ya sabéis que eso está muy de moda.
Sí, tenemos, o sea, aquí los Javis.
Cuando hay un nombre...
Aquí tenemos a
sí,
los
Javis. Sí, los Javis, sí, sí, sí que es verdad. Bueno, vamos a ver. Os cuento una primera crítica que leo. Toda la vez, en todas partes, parece a primera vista una película de acción sobre la salvación del multiverso. Toma ya. El espectáculo visual contiene múltiples capas temáticas que hacen que el verdadero significado de Toda la vez, en todas partes, sea increíblemente profundo.
Con esas críticas, yo creo que no la voy a poder ver.
Ni yo
que
tampoco.
Sí, anímate. Bien, vamos a ver. Dice. Bueno, y ahora ya os digo que me lo he estudiado para poder entender y poder saber de qué está hablando. Dice Kwan, Daniel Kwan, que cuando él se le ocurre la idea y entonces se lo cuenta al otro Daniel, al Snyder. Snyder dice, que le dice, pero bueno, nos va a salir una película muy nihilista. Sigo, con el lenguaje, no me estoy inventando nada. Leo lo que dice Daniel Kwan, que él le responde al otro Daniel. Hagamos una película, abro comillas, hagamos una película que sea nihilista y reconozca eso. Luego fue yendo y viniendo hasta que dijimos, el multiverso es la metáfora perfecta de lo que se puede, de lo que se siente al vivir ahora mismo. Si podemos explorar todas nuestras neurosis y miedos a través del multiverso, tal vez podamos aprender algo sobre nosotros mismos. Y termina Kwan. Y así fue. Solo perseguimos preguntas cuando hacemos películas. A veces no sabemos las respuestas hasta que las mostramos delante del público.
¿Cuántos años, ¿cuántos años tienen los Óscar esos? ¿Cómo se llaman?
Son 30 y pocos, cuarentones, poco más o menos. Ni idea, ¿eh? No me he molestado en mirarlo, puerto. Es decir, ¿qué saco yo esta conclusión? Tenemos aquí un follón de vida. Vamos a escribirla en una película y que vemos lo que nos cuenta el público, porque es lo que está diciendo Kwan. Ahora bien, yo he de decir, no sé si estarás de acuerdo, Luis, que somos tú y yo aquí los que lo hemos visto. Yo cojo las opiniones de 3 comunicadores muy diferentes. Uno de ellos es el periodista Carlos Alsina. Están hablando de los Oscars y él dice que los primeros 40 minutos donde la película es, para los que no la hayáis visto, tiene una gran coreografía de lucha como Bruce Lee, ese tipo de luchas. Sí, sí, sí. Dice que los primeros 40 minutos, Luis, que bueno, él no entendía mucho de qué iba, pero estaba entretenido, pero que a partir de los 40 minutos empezó a querer entenderla y se durmió.
Yo no me dormí, pero vamos, como si me hubiese dormido. Tú has hablado de unos críticos... Pero me hubiese gustado la crítica de Carlos Boyero, a ver qué hubiese dicho.
He preferido ni mirarla porque me va a condicionar. No,
es genial.
He cogido gente que no es especialista en ya,
seguro ya. Que otra, se salió del cine.
Otra, escritor Sergio del Molino, 40 años aproximadamente, en esa edad, de la edad de mis hijos. Maravillosa, increíble, un nuevo lenguaje, guau, 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 guau. Bien. todo a favor. He escogido especialmente estos tres personas por no ser críticos de cine. Y por último, el oscarizado hace 40 años, José Luis García. Dice, pues yo lo que creo es que es una madre con un padre, es decir, un matrimonio en problemas a punto de divorciarse y con una inspección de Hacienda, con una hija lesbiana que no es aceptada por el abuelo tradicional. Es decir, un argumento de toda la vida y con final feliz. Y realizado con vídeos de TikTok. Me ha parecido una definición genial.
Sí, moraleja. Genial. Sí. Me reafirmo, no voy a verla.
No, Puerto, yo creo que es un lenguaje que tus nietos, nuestros nietos usarán, cinematográfico.
No. Este es un ensayo y... erróneo para mí, no. Hay una película muy nueva que se llama Air, que ya la veréis, y tiene una forma muy buena de realización, muy buena, me ha encantado. Y eso es moderno, muy rápido.
Nuevo cine.
Sí, 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 con unos primeros planos impresionantes, la temática también. Entonces, mientras que haya películas que se puedan ver, yo lo dejo para más adelante.
Nos estamos alejando de las películas oscarizadas. Oscar del año 2022, Coda, no puedo hablar, no la he visto. Oscar del año 21, Nomadland. Me encantan Frances McDormand, la directora china Chloe Zhao, no la conozco de nada, me dormí. Así que realmente sí, efectivamente, o me estoy haciendo mayor o los Oscars me están haciéndome mayor. Así que no tengo ni idea. Les esperamos en la próxima sección donde trataremos de traer algo donde mis compañeros estén un poco más cómodos y doy las gracias a Luis, gracias Puerto y Manuel, te esperamos para que nos hagas un comentario. Un saludo y hasta siempre.
Gracias, Gloria.